La palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 2. Efesios capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer todos juntos en voz alta. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Amén. Todos juntos vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor para que podamos obedecer y poner en práctica esta palabra. Y también oremos por el obispo para que pueda tener esa sabiduría de Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y dale tu gran poder y haz que ese poder pueda venir en cada uno de nosotros y podamos revestirnos de ese poder. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios, para poder darnos a nosotros esa gracia, Él usa a sus trabajadores. Él, para poder darnos su gracia a cada uno de nosotros, Él usa a la fuerza a un trabajador, o sea, lo pone, lo une, y a través de él realiza su obra. Si vemos en todo el mundo, podemos ver de en cada lugar el Señor pone a su siervo y realiza la obra de dar su gracia y bendición a cada uno de ellos a través de este siervo. Y estas personas que son llamadas, esos servidores que son llamados y hacen su obra, podemos ver que ellos son personas que han nacido de la tierra. Pero tenemos que saber que espiritualmente, en el trasfondo de ellos, son personas que han salido de Dios. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado en cómo nosotros, nuestra perspectiva ante estas personas que fueron puestas por Dios. Si vemos a los servidores del Señor, son los mayordomos de Cristo. Cuando usamos la palabra mayordomo, es una palabra que nosotros podemos ver adentro de la Biblia y es algo que podemos escuchar y hemos escuchado con frecuencia. Cuando hablamos de los servidores de Dios, son los mayordomos, pero en una perspectiva más general, podemos ver de que cada uno de nosotros, todos nosotros, somos mayordomos del Señor. Nosotros somos esos trabajadores que son usados para poder hacer la obra en la casa del Señor. Entonces, la obra que estos mayordomos hacen, ¿qué es? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que esos mayordomos hacen? Ellos hacen la obra que el Señor, o sea, el dueño de la casa, desea. Ellos obedecen a lo que el dueño, o sea, el señor de la casa, desea hacer. Ellos obedecen esto. Pero entonces, si nosotros vemos la voluntad de estos mayordomos, podemos ver que son limitadas y restringidas. Pero entonces podemos ver de que la responsabilidad es de ellas. Ellos tienen esa responsabilidad de administrar, de manejar. Pero entonces, ¿por qué será que ellos trabajan en ese lugar? ¿Cuál es el propósito de estos mayordomos? El propósito del hecho de que ellos estén trabajando es hacer lo que el dueño, o sea, el señor de la casa, desea. En otras palabras, ¿qué es? Es que esas personas sostienen la estabilidad, el bienestar de la casa del dueño, e incluso la prosperidad de esa casa. Ese es el propósito de ellos. De que esta casa no vaya a ser destruida, de que también pueda ser administrada y manejada para que pueda ser estable el bienestar de la casa y más allá pueda prosperar. Y entonces, y también, ¿cuál es la manera que ellos oran? ¿Cuál es la manera? O sea, la forma en que ellos obran es a través de la obediencia, es la obediencia absoluta. A través de la manera que el dueño desea. Y si vemos el concepto del mayordomo, es algo que nosotros podemos encontrar desde mucho más antes. Era un concepto que existía desde mucho más antes de que la Biblia fuera escrita, y incluso estuvo hasta hace poco estuvo este concepto. Pero entonces ahora podemos ver que en ese presente ese concepto del mayordomo es cada vez inusual, e incluso también todo esto es por el cambio de la economía, de la manera del sistema económico. Pero entonces nosotros tenemos que entender esto a través de la perspectiva de la época del pasado. Pero entonces algo, una premisa importante que es puesta en todo esto, que es que el mayordomo tiene que pasar por diferentes dificultades y dolores. ¿Por qué? Es algo que no se puede evitar. ¿Por qué? Porque ellos no pueden obrar acorde como ellos desean, como ellos quieren hacer. Eso es algo que no pueden hacer. Por eso significa que ellos van a tener diferentes dolores y diferentes cosas. Esto ha sido como premisa. Pero entonces, ¿cuál es el resultado de todo eso? ¿Cuál es el resultado de la obra que este mayordomo hace? Es que la casa del dueño, del señor, es victoriosa. Tiene éxito. Esa casa tiene éxito. Pero entonces, si vemos al mayordomo, ¿cuál es el resultado que ellos tienen? Estos mayordomos reciben la gracia del dueño. Ellos reciben esa recompensa del dueño. Y esto es ese concepto que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia y pues comúnmente. Pero algo que nosotros tenemos que saber acá y ahora, ¿qué es? Es que la relación entre este dueño, es el señor, y el mayordomo, es la misma relación, está explicando cómo nosotros seremos tratados en el último momento cuando estemos delante del Señor. Es algo que nosotros podemos encontrar comúnmente en la Biblia. Que nosotros cuando vayamos al cielo recibiremos ese galardón. O sea, cuando hablamos sobre este galardón, o sea, esta recompensa, la verdad, no estamos malinterpretando este significado de galardón o de recompensa. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando nosotros pensamos en esto, pensamos en el premio. Por ejemplo, digamos en el primer puesto, segundo puesto, como si fuera un trofeo, el recibir un trofeo, de que uno tiene que sobresalir de las otras personas y en medio de esta carrera, entonces uno tiene que sobresalir y así recibir un premio. No estamos hablando de esto. Cuando hablamos sobre recompensa o galardón, no estamos hablando de esto, especialmente cuando hablamos de la recompensa. Cuando hablamos sobre la recompensa, fácilmente nosotros pensamos en el premio, o sea, el premio de ser el primer puesto, el segundo puesto. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que nosotros cuando venimos delante del Señor en el reino de los cielos, tenemos que recibir la recompensa. E incluso la palabra recompensa es algo que podemos, en inglés se dice reward. Pero entonces también en eso significa de que uno, el significado también uno tiene que recibir lo que tiene que recibir. Pero cuando hablamos sobre la traducción de esta palabra, es una de las mejores traducciones, una compensación. De que uno ha recibido esa aflicción, sufrimiento, y recibe una compensación acerca de esto. Por eso entonces, cuando hablamos sobre la recompensa, cuando vamos en la Biblia, no debemos confundirnos de esto, sino que es, sino que nosotros tenemos que ser recompensados, o sea, recibimos la compensación por el sufrimiento, por la aflicción, el dolor, el prejuicio, la pérdida que nosotros hemos recibido a través de hacer la obra del Señor, de que el Señor recordará esto, no olvidará, es todo lo que hemos pasado y Él nos recompensará, Él nos compensará. Está hablando de que Él nos pagará a nosotros de lo que hemos perdido. Por entonces, cuando vemos la palabra recompensación en sí misma, es una palabra que podemos utilizar, que se utiliza comúnmente en la Biblia. Pero esta palabra no tiene el significado que esperábamos, o sea, que estábamos pensando. El significado es cerca a sueldo, salario, y etc. Entonces, si observamos otras palabras y palabras relacionadas que se origen a partir de esa palabra, hay palabras como que tienen significado como trabajador o alquilar dando dinero o el trabajador que es contratado. Tiene estas significados. O sea, tiene ese significado y se usa ese tipo de significado. Pero entonces esto no tiene nada que ver con ser bueno en algo o recibir un premio por ser mejor a los otros. O sea, no tiene ninguna relación con esto. No tiene nada que ver con premios. Este concepto en sí es un concepto en el que los trabajadores son contratados y se esfuerzan y reciben algo por su arduo trabajo. Esto es lo que significa cuando la Biblia está usando la palabra recompensa. Por eso no podemos ver esto a partir de esa perspectiva, como recibir, o sea, o recibir algo resplandeciente, o como los atletas que cuando reciben o cuando reciben un trofeo en un torneo, o reciben o esto. No está hablando de este concepto, sino está hablando: oye, yo te compensaré por tu arduo trabajo. Esto es como lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros. Y ahora vamos a mirar la Biblia con este concepto que les acabo de decir, porque necesitamos ser entrenados. Si nosotros vemos en Mateo 6 y si vemos la palabra que estamos viendo, podemos encontrar la palabra recompensa. Y dice, o sea, tú haces esto delante de las personas y así recibirás. Está hablando sobre cómo el Señor nos está mandando a nosotros. Y dice que así recibirás la compensa. Entonces, si leemos todos juntos Mateo 6, si leemos todos juntos, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denuedan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así es. Si vemos como el hombre en el mundo, que ellos siendo egoístas, tratando de recibir todo lo que ellos desean recibir, ellos recibieron toda su recompensa. Podíamos, si uno es bueno y uno está tratando de parecerse a la justicia del Señor, entonces uno va a recibir, va a terminar prejuiciado de las otras personas. Pero dice, tú recibirás tu recompensa. También, ¿qué es lo que dice? También cuando tú sirvas a un profeta, pero entonces digamos, tú sirves a un siervo de Dios, entonces, Tú has servido a un siervo de Dios. Ah, tú has servido a un profeta. Ah, entonces te voy a dar un trofeo. Ah, te voy a dar un premio, mira. O dice que tiene, pues... O pues recibirá un premio o algo que es... Esto no es lo que está diciendo. Oye, mira, tú serviste a al siervo de Dios, tú usaste tus riquezas, pero entonces tú tuviste escasez, ¿no es así? Oye, yo recordaré esto y no te preocupes, yo recordaré esto. Y lo que tú has servido a un profeta, a un servidor de Dios, yo te pagaré. Y la verdad, si leemos todos juntos Mateo 10, si leemos todos juntos, el que recibe de un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recibirá de juicio, de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así es. Cuando la Biblia dice, de cierto os digo, si usa estas palabras, entonces es algo que nosotros tenemos que ver en detalle porque es la promesa de Dios. Por eso, entonces nosotros en el último momento cuando estemos delante del Señor, nosotros recibiremos esa recompensa. Pero entonces el Señor nos dirá, mira, tú hiciste esto, 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 el otro, y te daré eso, ese premio. Entonces pensando como si fuera una corona, diciendo, mira esta corona que te doy, y vas a tener piedras preciosas y así lo otro, y mira, te daré la ropa y eso, y entonces en ese día recibirá la gloria. Esto no es lo que está hablando, pues obviamente esto, pues a la Biblia nos dice que eso también existe, pero esto no es lo que está diciendo específicamente. Está diciendo, oye, mira, todo el dolor que tú sufriste, ese dolor que recibiste, el momento es que fuiste prejuiciado, yo te daré esa recompensa, yo pagaré esas lágrimas que has dado por mí. Si vemos en Apocalipsis 22 que dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensa a cada uno según sea su obra. Aleluya. Así es. Oye, todo tu sufrimiento, todo tu dolor, tu aflicción es algo que yo no voy a olvidar. Yo no voy a olvidar. Ahora, el día de hoy, trabaja por mí. Si vemos en la Biblia, también podemos encontrar pues esas palabras cuando habla premio en sí, digamos, cuando en dos lugares en la Biblia pues habla de esto. Pero entonces podemos encontrar que esa palabra es un poco diferente y usa la palabra que vienen de Braibeón, y pues podemos encontrar qué es lo que esa palabra, digamos, en 1 Corintios, cuando dice, no sabes que en medio de la carrera solamente uno es el que recibe el premio, y también cuando dice en Filipenses que nosotros estamos corriendo al premio, el supremo llamado de ir al cielo. Y entonces estas dos palabras son parábola de cómo uno tendrá pues que esforzarse en su vida de fe. No se está enfocando en ese premio, sino que en medio de en que se esfuerza en su vida de fe, entonces en ese día pues recibirá esa gloria. Pero no está hablando sobre esa palabra premio en sí y se enfoca en eso, y no podemos reemplazar la palabra premio con recompensas, con el concepto que les acabo de decir. No podemos definir todo esto así, sino que tenemos que ver esto aparte. Por eso, entonces a través de estas excepciones, de esos conceptos, de estas expresiones que se usan con excepción, no podemos definir todas las cosas dentro de la Biblia, e incluso la verdad es que no podemos traer las cosas de la carne del mundo que nosotros anteriormente usábamos en el mundo, y pues los deseos del mundo, y traerlos a la iglesia y definir todas las cosas. Y por eso cuando piensan en la recompensa, es fácil pensar como, entonces de que el cielo me tiene que enfocar, se tiene que enfocar su atención en mí, y luego yo tengo que recibir pues el premio grande que resplandece y diciendo que yo soy famoso en el cielo. No está hablando acerca de esto, de que uno se vaya a ser popular como un cantante en el reino de los cielos. Queridos hermanos, lo que nosotros recibiremos, ¿qué es? Es lo que nosotros hemos sembrado en esta tierra. Pero ¿qué es lo que nosotros sembramos en esta tierra? Sembramos aflicción, sembramos dolor, sembramos sufrimiento, sembramos prejuicios, momentos en que recibimos prejuicios, pérdidas, y esta será nuestra recompensa. Esta será nuestra recompensa. Esta será nuestro fruto de que los pecadores, ese pecador que ha vuelto delante del Señor, ¿esto qué es lo que va a tener? Tendrá ese fruto. Y el Señor recompensará con esto. Por eso, si nosotros vemos en la vida de fe, la verdad es que nosotros no vamos a poder evitar esa pérdida, ese prejuicio, el recibir prejuicios. ¿Por qué? Porque son las personas que quieren ser como el Señor. Son personas que viven acorde a esa justicia de Dios. Son personas que van junto con la obra del Señor. Pero por eso, en ese momento en que pelea con la maldad del mundo, entonces recibirá dolores. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Tú, ¿has servido a la justicia hasta el final? Tú has sufrido, tú para hacer la obra del dueño, tú has trabajado arduamente, ¿no es así? Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Bienaventurado el que es pobre en espíritu, el que llora, el que es manso, el que tiene hambre y sed de justicia, el que es misericordioso, el que tiene un corazón limpio, el que es pacificado, que es pacificador. Pero entonces, podemos encontrar que esas personas que aman la justicia, la buena justicia de Dios, que alaban esto, y las personas que viven a través de eso son los cristianos. Por eso, entonces obviamente recibirá persecución y vituperio a través de esto. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Tú recibiste mucho dolor, mucho sufrimiento a través de esto, ¿no es así? Hay muchas personas que te molestaron. Pero ¿qué dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Ahora, en este momento, pareciera que uno estuviera prejuiciado por estas diferentes cosas. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Para ti, tú tendrás recompensa. Por eso, entonces, si nosotros vemos en la vida de la fe, recibimos muchos prejuicios, somos prejudicados, Y también experimentaremos muchos dolores, pero tenemos que saber que ciertamente recibiremos esa recompensa. Pero entonces, para esto, el Señor nos llamó a nosotros. El Señor primero llama a su siervo y luego también de la misma manera llama a todos los cristianos, prometiendo a todos ellos la recompensa, a los siervos, incluso a todos los creyentes, o sea, a todos los cristianos. Por eso el Señor llama a sus siervos y también llama a todos los creyentes. Pero entonces, el hecho de que recibirá la recompensa es dada a todos igualmente, como dice en 1 Corintios 3, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y podemos ver de cada, la situación de cada persona es diferente, pero entonces dice de que cada uno de ellos dice, y la obra de algunos que sobreedifica recibirá recompensa. Pero entonces también dice en Apocalipsis 11:18 de que también a los siervos, los profetas, los santos recibirán galardón. Y cualquiera que ayuda a la obra del Señor, a todo aquel que obra en él recibirá esa recompensa. Pero hay una diferencia entre estos dos. Entonces, si vemos la diferencia entre los siervos y los creyentes, ¿qué es? De que los siervos de Dios fueron llamados a la fuerza. Son llamados a la fuerza, o sea, a través de ese llamado, esa fuerza de autoridad, podemos encontrar que esta diferencia. Pero entonces, si vemos a los creyentes, si vemos ellos cómo vienen, ellos no vienen a través siendo forzados, sino que ellos escuchando el Evangelio, escuchando la palabra de fe, ellos, a través de su voluntad, ellos tienen que cambiar su voluntad a la voluntad del Señor. Y por eso ellos lo hacen eventualmente con su voluntad. Son aquellos que ayudan a la obra de Dios. Ellos tienen esa tiene esa oportunidad de poder elegir. Pero ellos podrán decir, ay, esto es una carga para mí. Ay, ¿por qué me dice usted a que yo haga esto? Porque solamente yo soy el que tengo que hacer esto y lo otro. Ay, esto no tiene ninguna gloria para mí. Ay, no quiero hacer esto. Pero entonces, estas personas pueden decir esto, pueden escoger esto y decir, ay, sí, ya no quiero, me voy, adiós. Entonces, si ellos sienten ese dolor y no quieren sostener ese dolor, entonces lo pueden hacer, se pueden alejar. Ellos tienen que venir a través de la fe. Pero entonces, a lo contrario, si vemos a los servidores de Dios, si vemos a esos pastores, a esos a servidores de Dios, si los vemos a ellos, podemos ver que ellos no tienen la opción de rechazar esto. Ellos no tienen esa voluntad. Ellos tienen que ir en ese camino de dificultad y ellos no pueden evitar esto. ¿Por qué? Porque ellos son tomados, arrebatados por la fuerza de autoridad del Señor y ellos no pueden hacer como ellos desean. No pueden obrar como ellos desean. Esa es la diferencia. Si vemos a los siervos de Dios, son personas que han obedecido a ese mandamiento de Dios, a ese llamado de Dios. Y el Señor, y yo deseo que el Señor pueda complacerse a través de esto. Queridos hermanos, si vemos a los siervos del Señor, que ellos son, ellos reciben un trato especial, ¿no es así? Pero entonces cuando fácilmente pensamos en un pastor o un siervo de Dios, podemos ver de que ellos son enaltecidos. Pero entonces esto es por el hecho de que detrás de ellos está Dios, porque ellos, porque aunque puede dudarse de que pues esta persona, si Dios está o sí o no, si Dios está usando a esa persona o no, pero entonces uno lo enaltece a esa persona porque de todas maneras conoce de que Dios lo está lo ha escogido y está obrado a través de él, y así es como nosotros lo enaltecimos. Y no significa de que este siervo es como, ay, sí, yo sobresalgo sobre este poder y esto y lo otro. Y es una autoridad, es una actitud que incluso los pastores no deberían tener. ¿Por qué? Porque son mayordomos de Dios. Y como Pablo incluso dijo, Dios escogió a un pecador entre los pecadores, incluso me escogió a mí para hacer su obra. Por eso uno no puede venir delante de Dios diciendo, ah, yo hice eso y lo otro. Para poder volverlos a resumir a ustedes, si vemos a los apóstoles, a los discípulos, incluso los servidores que vienen más adelante en las próximas generaciones, son aquellos que Dios escoge a la fuerza sin mirar la voluntad de ellos. Pero si vemos a los otros creyentes. A los otros creyentes son aquellos que cada uno de ellos vienen a través de la fe, escuchando el evangelio, y ellos, cada uno de ellos, ponen su fe del Señor más arriba de su propia voluntad, y ellos vienen a servir al Señor, y ellos, usando su fe, usando su voluntad, vienen para poder entregar esto, y así es como ellos sirven. Esto también es un sacrificio. El día de hoy estoy hablando a usted sobre ese sacrificio de dolor que viene a través del Señor. Pero entonces muchas personas podrán pensar, ay sí, pero creer en Cristo es solamente Él. Ay, sufrimiento. Pero no debemos juzgar esto de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que en la fe tenemos que encontrar que está lleno del gozo del Señor. Que dentro de nosotros está llenos de ese gozo del Señor. Tenemos ese gozo de poder ver al Señor en ese día. Y por eso el tener esos dolores, la verdad, no es nada para nosotros, porque tenemos ese gran gozo dentro de nosotros. Y ese dolor y ese sufrimiento y aflicción, la verdad, no puede romper este gozo que está dentro de nosotros, porque esa vida está en nosotros. Por eso, queridos hermanos, algo que nosotros fácilmente malinterpretamos, y dentro de la iglesia algo que malinterpretamos, ¿qué es? Tenemos que saber que que cada uno de nosotros somos personas que tienen que participar en la iglesia para poder llevar la voluntad de Dios en la iglesia. Todos nosotros tenemos que abandonar los deseos de nuestra carne y realizar la obra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que entregarnos delante del Señor. Y obviamente el Señor nos pide a nosotros esa aflicción. Uno podrá decir, ay, todas las cosas que sean perjudiciales para mí, todo ese sufrimiento, esa pérdida, la verdad es que, no quiero hacerlo, quiero hacer esto, esto, lo otro, solamente lo que me gusta. Pero queridos hermanos, todos nosotros tenemos que tener esas lágrimas de nosotros, de ese sufrimiento, y así obrar y servir al Señor. Pero hay unas personas que malinterpretan, como les acabo de decir a ustedes anteriormente, que uno piensa, ay, yo tengo que hacer cosas grandes, tengo que hacer una obra grande para que el Señor me pueda ver a mí. La verdad es que nadie ve esto como si fuera algo bueno, ni siquiera el mundo ve esto como si fuera algo bueno. Y la verdad que está de que Dios no gusta de estas cosas tampoco. Solamente se está llenando sus propios deseos, su propio propósito. Ay, sí, el Señor me va a aceptar a mí por hacer algo, cosas grandes. Pero queridos hermanos, miren si la verdad Dios desea esto. Estas personas se están yendo en contra de la obra de Dios, están yendo completamente lo opuesto a lo que Dios está haciendo. Queridos hermanos, tenemos que saber que nosotros estamos siendo usados en la obra del Señor, en la obra de redimir. Nosotros simplemente estamos siendo usados. Sí, la verdad es que nosotros tenemos que ser personas que el Señor pueda usar, por lo menos, y por en medio de todo esto podremos recibir mucha pérdida y la verdad ser perjudiciados por esto. Pero hay muchas personas que quieren evitar esto, y las personas que evitan esto son personas que eventualmente cambian siendo personas que van en contra de Dios. Por eso algunas muchas personas que olvidan esta esencia, este fundamento. Y la verdad es que tenemos que saber que nosotros tenemos que mentalizarnos en recibir ese sufrimiento, esa aflicción, y así servir. Pero muchas personas que, la verdad, que no les gusta, que evitan ese camino de recibir esa de ser perjudiciados o recibir esa pérdida. Y la verdad es que también tratan dentro de la iglesia como si fuera un tipo de batalla, un tipo de pelea, como si fuera en el mundo, en el cual comienzan a bajar a otras personas y para poder así subirse arriba de esto. Y entonces, y luego, entonces comienza a excusarse a sí mismo diciendo, ay, sí, yo como he venido a este estado, entonces el Señor me va a aceptar esto, va a permitirme con esto. Pensando como si fuera esto, sería, pues bien, pero queridos hermanos, no va a ser así. No va a ser así. Ay, si yo hago algunas obras más grandes, el Señor se complacerá de mí. Pero queridos hermanos, estas personas no tienen la recompensa, sino que es lo que tendrán el castigo, tendrán ese castigo más temeroso. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque esta persona ha ido en contra del principio del Evangelio. El ir en contra de la obra del Evangelio, el principio del Evangelio, es lo mismo que ir en contra del mérito de la cruz. El hecho de pensar, ay, si yo oro así como grandes cosas delante del Señor, el Señor me va a permitir. Claro que no. Queridos hermanos, el Señor dentro de la iglesia, Él realiza su obra para poder bendecirnos a nosotros, y cada uno de nosotros tenemos que participar en esto, participar en esto. El Señor nos da esta obra y nosotros debemos mentalizarnos para recibir esta pérdida de ser perjudiciados para realizar esta obra. Queridos hermanos, esta obra que nosotros, esta vida de la fe, ¿qué es? Es que cada uno de nosotros podamos cooperar en la obra del Señor para que esto pueda triunfar. Cada uno de nosotros tenemos que entregarnos delante del Señor. Tenemos que entregarnos delante del Señor. Y de pronto podrá sufrir injusticias también. Pero si nosotros si olvidamos esto, si olvidamos todo lo que les acabo de decir, este fundamento, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? La verdad, nadie delante del Señor podrá decir otra cosa. Este principio que les acabo de decir, nosotros es el principio que nosotros estamos, y es el principio que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que cumplir y llevar. Para que así todos nosotros podamos ser personas que el Señor pueda recibir. Y les veo en nombre de Jesús que seamos la iglesia que Dios pueda recibir. Queridos hermanos, espero que en todos nosotros no vivamos por los deseos de nuestra carne, sino que cada uno de nosotros podamos ir a ese futuro en el cual no existe el tiempo, sino que todo es la vida, que es eterno. Que nosotros en ese día, en esa eternidad, que nada cambiará, nosotros podamos recibir esa recompensa. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que cada uno de nosotros podamos depender, o sea, confiar de esa promesa del Señor y recibir esa recompensa. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que la semana pasada nosotros podemos ver que el apóstol Pablo dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y luego, pues, él en ese momento, pues, paró de escribir lo que iba a escribir y comienza a escribir algo que es completamente, un texto completamente diferente, con características completamente diferentes. Pero, ¿por qué es esto? ¿Por qué será que Pablo, el apóstol Pablo, paró en ese momento y dijo otra cosa? Es porque a muchas personas en ese tiempo, habían personas que habían dudado de la posición de Pablo y estaban viendo a Pablo con las cosas del mundo. Pero entonces Pablo pensó, pero si yo sigo escribiendo de esta manera, entonces todo esto será en vano. Pero entonces por eso él en ese momento paró en ese instante y dijo, tienen que saber que yo soy a esa persona que el Mesías llamó para poder hacer su obra. Yo soy una persona que ha estado en medio de esa providencia del Señor, y el Señor, y fui impresionado. Fue prisionero del Señor, de Cristo. Pero entonces, ¿por qué que el Señor lo hizo? ¿Por qué me impresionó? Es por ustedes, por vosotros los gentiles. Yo he estado prisionero, pero esto no es una debilidad en la cual ustedes tendrán que burlarse, sino que es mi fortaleza. Yo estoy prisionero en Cristo y esto es por vosotros, por ustedes. Es algo que vimos, ese es el punto que vimos la semana pasada. Le está diciendo, ustedes no saben por el hecho que yo he sido pues prisionero. Ustedes piensan que soy prisionero del mundo, pero yo soy prisionero de Cristo. Pero hoy lo que hemos leído, podemos ver de que es el comienzo de cómo pues Pablo habla sobre ese contexto. Está diciendo de cómo de que yo, Pablo, he sido llamado por Dios y Dios me está usando. Y podemos ver de que ahora Pablo sí mismo se llama a sí mismo como Pablo. Y Pablo es aquel que pues Jesús se manifestó personalmente y lo llamó a él. Pero entonces él está diciendo, ustedes podrán haber escuchado acerca de mí, pero entonces ustedes la verdad no conocen cuál es la autoridad en la cual yo he recibido. Pero entonces, si vemos las personas que han recibido esa enseñanza de él, podemos ver de que ellos no conocían sobre el trasfondo de su pastor, o sea, no conocían de la vida del pastor, de si detrás de él está Dios o está el hombre simplemente. O sea, ellos tienen que saber este punto. Tienen que conocer ese trasfondo espiritual para que así cuando ellos cuando traten a su pastor, entonces ellos puedan tener esa oportunidad para recibir la bendición, para poder tener delante de ellos esa bendición y esa gracia, y puedan conocer de que esta persona es aquel que es el mediador de Dios o no. Y esto es algo muy importante. Esto es lo que está tratando de decir y es algo muy importante. Ustedes están dudando la obra de Dios. Ustedes están tratando de dudar esto a través de las cosas del mundo. Pero la verdad es que ustedes no deberían hacer eso. Y se introduce a sí mismo diciendo, Ustedes saben que la administración de la gracia de Dios ha venido en mí. Pero entonces, cuando hablamos sobre esta palabra, ¿qué es lo que está tratando de decir? Ustedes, yo sé de que ustedes han escuchado, como habéis oído cuando dice en el versículo 2, Efesios 3, 2, cuando dice, habéis oído, o sea, ¿qué es lo que han escuchado? De que la administración de la gracia de Dios ha venido, o sea, que fue dada pues a mí. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Podemos ver de que ahora en la Biblia, podemos ver cuando habla acerca de esto, es una palabra difícil, la administración de la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Será que significa de que toda esa administración que viene en el universo, o sea, todo ese plan y todo eso, será que ha venido en esa persona? La verdad, eso no es lo que está tratando de decir, es algo complicado de entender. Pero entonces, si vemos en el texto original, si vemos en la palabra administración, el significado que contiene, ¿qué es? Primero, el primer significado que tiene la palabra administración, y si vemos en el texto original, en la palabra que se usa acá, ¿qué es? Está hablando del cargo de mayordomo. Y luego, segundo, cuando habla sobre la misma palabra, el segundo significado tiene el significado de administración, o sea, de administrar y el manejar. O sea, tiene esos dos significados. Está hablando primero de la carga, o sea, el cargo de mayordomo, y comúnmente se usa de esto. Y luego, segundo, está hablando sobre la administración, el management, o sea, de la del trabajo, o sea, de la administración del manejo. Pero entonces podemos encontrar que esas dos significados, entonces podemos encontrar, has oído de la cargo del mayordomo de la gracia de Dios que me fue dada. Esto así es como también podría ser traducido. Entonces podemos ver de que está hablando de ese cargo del mayordomo y está usando de la misma manera la administración, o sea, esas dos palabras tienen el mismo significado. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Dios, ustedes, sí es que habéis oído del cargo del mayordomo de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, o sea, por los gentiles, por cada uno de ustedes. Está diciendo de que, pues, está hablando de que fue dada este cargo por los gentiles, por cada uno de ustedes. Pero entonces, si vemos a los mayordomos, como les acabo de decir más atrás, ¿qué es lo que los mayordomos hacen? Ellos realizan todas las obras dentro de la casa por el dueño. Ellos obran en cambio del dueño para poder administrar la casa. Pero entonces podemos ver de que estos mayordomos, ¿qué es lo que hacen? Incluso ven si los estados del dueño están bien, o si ven si van al establo a ver si está bien pues los animales del dueño, o si la cosecha se está realizando correctamente, o si uno tiene que vender un objeto, o tiene que comprar algo. Incluso dentro de pues los diferentes trabajadores, también administra a sus trabajadores. Todo esto es lo que el mayordomo hace. Él administra toda la casa. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Esto no es algo que él ha escogido por sí mismo, sino que el Señor le ha dado, lo ha ponido en ese ministerio, como dice en 1 Timoteo 1:12. Dice que le fue dada la administración de la gracia de Dios. Pero entonces, ¿por qué dice que es la administración de la gracia de Dios? Que es mayordomo de la gracia de Dios. ¿Por qué dice esto? El hecho de que le ha dado este cargo del mayordomo es una gran gracia para él. Por eso dice de esa manera. También que es gracia para él. Pero incluso si vemos gramáticamente, está hablando sobre ese mayordomo que lleva esa gracia de Dios, o sea, que comparte esa gracia de Dios. Es algo que también podemos encontrar en el significado de esto, de que él ha recibido la administración de la gracia de Dios, y a través de esta gracia, de que ese cargo en sí es gracia, y también él es aquel que lleva la gracia. Por eso es algo que nosotros podemos ver, que es lo que dice también Romanos 15:15-16, dice, yo he recibido esa gracia, que Dios me ha dado a mí, es para ministrar de Jesucristo a los gentiles, o sea, salvar a los gentiles y entregar esto como ofrenda agradable y santa delante de Dios. Por eso, detrás de él está sobre ese gran poder y esa gloria, están detrás de él y siempre lo están persiguiendo a él. Y podemos ver de que esa fuerza que está detrás de él siempre lo está guiando, y él es algo que él es consciente y conoce acerca de esto, y es lo que podemos ver. Si vemos en 1 Corintios 9:6-7, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí no anunciaré el evangelio, por cual si lo hago con buena voluntad recompensa tendré, pero si lo hago con mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Por eso, ¿qué es lo que dice? Si yo lo deseo, si lo hago con buena voluntad, si yo lo deseo, recompensa tendré, pero si lo hago con mala voluntad, o sea, si yo no lo deseo, entonces la comisión me ha sido encomendada, o sea, que él no puede dejar abandonar esta obra por el hecho de que no lo quiera tener, o sea, que no lo quiera hacer. Por eso, entonces, ¿qué dice luego? Que así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores del misterio de Dios. Dice, ustedes conózcanme a mí de esta manera. Por eso, él es mayordomo. Pero entonces tenemos que saber que todos los gentiles también son mayordomos, y tenemos que saber que el Señor nos llama a nosotros para hacer la misma obra de los mayordomos. Y si vemos en 1 Pedro 4:10, que dice, cada uno según el don que ha recibido tiene que administrar a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces también Pablo, ¿qué es lo que dice? Ustedes también podrán ver solamente, pues exteriormente, a usted así de lo otro y lo otro. Cada uno de ustedes, no me menosprecien, sino que cada uno de ustedes tienen que saber que cada uno de nosotros hemos recibido este cargo de ser administradores, este ministerio del Señor. Yo soy ese manager que fue puesto, a ese administrador que fue puesto por Dios. Pero entonces podemos ver de que todo esto es puesto para que todas las cosas, todo esto está siendo puesto para poder puesto delante del Señor todas las cosas de la tierra. Y si vemos en Colosenses 1:25, también habla casi de la misma cosa. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, está hablando sobre ese cargo de mayordomo, de ser mayordomo. Pero entonces, si nosotros vemos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, está hablando también sobre la gracia, esa administración de la gracia de Dios. Está enfocando la gracia de Dios. Y si vemos en el texto original, lo que está enfocando es esa gracia. Esa gracia que es su cargo en sí, que es llevar, es compartir esta gracia. Y dentro de él está lleno de esa gracia y de ese gozo dentro de él, pero él es aquel que comparte esto. Él siempre está lleno de esa gratitud y ese gozo y esa gloria en él. Pero ¿qué es lo que él hace? Él conecta esto con la gracia y comparte la gracia. Como dice en 1 Corintios 3:10, que es conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Por eso la obra en sí para él es gracia. E incluso en Romanos 1:5 dice que recibiendo ese apostolado de gracia, él lo hace para las otras personas, obedeciendo a la fe. E incluso también en Romanos 12:3 dice, diciendo que esta gracia fue dada para poder entregar a otros. Y luego Romanos 15:15 dice, la gracia que me ha sido dada. O sea, que puedan compartir esto. Queridos hermanos, si vemos a Pablo, Pablo, ¿por quién está orando? Él no está orando por sí mismo, él no está orando por sí mismo. De la misma manera como los siervos de Dios no oran para sí mismo, ellos son las personas que oran por sus miembros, y él ha estos siervos han sido puestos a la fuerza para poder servir a sus ovejas. Y la verdad es que ellos tampoco no pueden pelear para contra la injusticia, sino que tienen que sufrir esa injusticia, esa aflicción. Y la verdad es que ellos son personas que tendrán que compartir esta gracia. Ellos tienen que compartir esta gracia. Y cada uno de ellos, estoy seguro de que recibirán esa recompensa delante del Señor, esa recompensa de gozo. Pero queridos hermanos, esta gracia fue dada a Pablo, y podemos ver que Pablo entregó esto para los gentiles, por el beneficio de los gentiles. ¿Qué es lo que dice? Yo he recibido esa ser mayordomo de la gracia por cada uno de ustedes, y yo soy ese mayordomo que Dios usa por cada uno de ustedes. Queridos hermanos, el día de hoy, este mismo principio existe en este lugar, y en la relación de los pastores y los siervos, o sea, de los miembros, es igual. Esa gracia y esa bendición tiene que entrar en nosotros a través de la obediencia. La verdad tiene que estar en cada uno de ustedes. Les bendigo en nombre de Jesús, que la gracia y la bendición esté llena en ustedes. Si esa bendición y esa gracia, si no está llena en ustedes, no van a poder servir, no van a poder sacrificarse delante del Señor. Solo aquellos que están llenos de la gracia del Señor pueden sacrificarse, pueden servir. Solamente aquellos que ya van a entrar en los cielos, aquellos que han recibido el amor, pueden servir, pueden sacrificarse. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes puedan seamos esa iglesia que pueda ser victoriosa, incluso en que ha recibido esa administración del Señor, y podamos complacer al Señor. Les ve en nombre de Jesús, que así sea, aleluya. En esta hora vamos a orar todos juntos. Cuando oremos, confesemos, Señor, igual que esta palabra que hoy hemos escuchado el día de hoy, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos unir nuestras fuerzas, podamos servirte, podamos amarte y podamos sacrificarnos. Recíbenos a cada uno de nosotros, y nosotros conocemos que tendremos esa recompensa, tenemos la certeza de esta recompensa. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos depender delante tuyo, y nosotros a ir al reino de los cielos en ese día eterno recibiremos gran recompensa, muchas recompensas. Pero en el momento que nos entreguemos delante tuyo, recíbenos a nosotros. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser resplandecidos con tu gloria. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos obedecerte. Ayuda, Señor, que nuestra iglesia sea esa iglesia de mayordomos que te puedan glorificar. Vamos a orar todos juntos.